Bienvenido a la segunda hora de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Espero, a nombre de todo el equipo, que tenga usted un gran fin de semana. Por lo pronto, vamos viviendo el aquí y el ahora y le agradezco infinitamente el favor de su sintonía. ¿Qué le parece si iniciamos entonces esta segunda hora con el resumen en materia local? Se reportó en calma el municipio de Ocotlán. Pese al amago de nuevas movilizaciones este viernes en contra del Ejército y la Guardia Nacional, no se registraron nuevas manifestaciones a favor o en contra. Habitantes del municipio de Tocaltiche presentaron una denuncia penal en contra de elementos de la Policía Estatal por presuntos abusos y violaciones a sus derechos humanos. Inicia el proceso de regularización de mototaxis tras publicarse las reglas de operación en el Periódico Oficial de Jalisco. Las concesiones se otorgarán por 3 años.
Sí, son 66. Este es primer paso. Seguramente antes de que termine este trimestre de esta convocatoria sacamos otra u otras más y así iremos avanzando.
Hombres armados despojan de 900 mil pesos a un cliente que pretendía hacer un depósito en una sucursal bancaria ubicada cerca del TEC de Monterrey, Campus Zapopan. Regresa el programa de impresión de actas gratuitas en el Registro Civil de Guadalajara. Se repartirán 100 fichas diarias y cada persona interesada podrá obtener 2 actas gratuitas. Avalan el cierre definitivo del rastro de Tonalá. Se proyecta construir uno nuevo con aportaciones de introductores y el municipio. Aprueban millonaria deuda para Zapopan en materia de alumbrado público para los próximos 18 años. Refuerzan acciones para el combate de incendios forestales en Jalisco para este año. La Universidad Autónoma de Guadalajara tendrá una exhibición sobre la Sábana Santa. La exposición de 12 salas estará abierta del 1 al 29 de febrero. Todo está listo para que esta noche, a las 20 horas, 8 de la noche, el delantero Javier Chicharito Hernández se ha presentado como nuevo jugador del Guadalajara. Los teléfonos en cabina, usted ya los conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Luz está atendiéndoles, su servidora también por acá en WhatsApp y Telegram. Estamos anotándoles, ya sabe usted, en las papeletas para las personas que particularmente quieren participar por el libro el día de hoy. Así es de que, bueno, pues aquí estamos entonces anotándoles con muchísimo gusto y agradeciéndoles sin duda alguna sus comentarios. Hay personas que solamente amable y gentilmente nos dejan algún saludo, nada más, no participan por el libro. Yo lo agradezco enormemente. Por ejemplo, aquí tenemos, nos dicen, un buen día, como todos los días, escuchándote a bordo de mi Uber. Para mí, la novedad, los niños armados. Otra molestia, si alguien de tus radioescuchas sabe el domicilio del compositor para registrar una canción. Mi nombre, Adalberto Gómez. Adalberto, es, espérame. Ay, se me fue. Autores y compositores, espérame, ahorita me acuerdo bien. Igual te comparto el dato porque tienes que hacer ese registro si tú eres compositor de canciones para que puedan quedar a tu nombre. Es el del, ay, espérame, ¿cómo es? Se me fue. Ahorita, pues, una taza de café para que me despierte, por favor, muchachos. Pero ahorita me acuerdo y te comparto el dato aquí por WhatsApp, así es de que no te preocupes. Un saludo a todos los amigos de Uber o de las plataformas Didi, en fin, cualesquiera que esta sea, que amablemente nos están sintonizando esta mañana. Y bueno, vayamos con información. Uno de nuestros radioescuchas nos estaba pidiendo información sobre el tema de la deuda para Zapopan en materia de alumbrado público. A ver, ahí va. El Pleno del Congreso del Estado aprobó que el Ayuntamiento de Zapopan se endeude los próximos 18 años con una empresa para el mantenimiento y operación del servicio de alumbrado público del municipio. El Ayuntamiento pagará 19.500.000 pesos mensuales al conglomerado Power and Sinergia SADCB, hasta 4.212 millones de pesos en el periodo de deuda. Al tratarse de una deuda a largo plazo, debe registrarse como una obligación de pago ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La propuesta obtuvo votos en contra de Futuro, Hagamos y Morena. Los diputados emecistas justificaron que esta concesión del servicio de alumbrado estaba autorizada desde 2017, pero por pendientes contractuales del ayuntamiento no se puso en marcha. El año pasado se hicieron modificaciones al contrato para destrabar este arranque y es por ello que hasta ahora se está realizando su aprobación por el Congreso. Originalmente el contrato establecía como fuente de pago el 34% de las participaciones federales del ayuntamiento, situación que fue modificada. Estamos hablando pues que a 18 años se estará pagando 19.500.000 pesos mensuales y será una inversión de 234 millones de pesos anuales. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, aseguró que las obligaciones adquiridas y autorizadas por el Congreso del Estado no son deuda, esto que le acabo de explicar, sino solo una concesión a estos 18 años para atender el servicio del alumbrado público. Afirmó que son más beneficios los que se obtendrán en esta concesión a la empresa Power and Sinergia SADCB. Vamos a escuchar al alcalde Zapopano.
Hoy vamos a pagar 21 millones de pesos mensuales de luz, no más que ahí incluye el cambio de todos los circuitos, el cambio de lámparas, el mantenimiento.
Explicó que el negocio de la empresa es que al reducir consumo eléctrico con nuevas tecnologías incremente su margen de utilidad, por lo que dijo es una inversión conveniente para el municipio. Se señaló que tienen ahora, o digamos, el nuevo servicio va a estar basado en un software. Van a ser luces LED. Luces LED que no tienen, de acuerdo con algunos expertos, la misma capacidad de iluminación. Son un poco hasta, digamos, la luz LED genera como esta situación. Si usted voltea y la ve, de luz sombra, es decir, es más difícil para el ojo adaptarse de nueva cuenta a ver imágenes cuando, digamos, lo lamparea, ¿sí? Entonces, algunos expertos decían, no, es que la luz LED para luminaria o para alumbrado público no es lo más recomendable, pero bueno, se supone que eso es lo que se tendrá. Por otra parte, lo nuevo que tiene esta empresa con la que ya estaba trabajando Zapopan es un software que, en teoría, cuando una luminaria se apague, ya no habrá necesidad de reportarla, sino que inmediatamente o automáticamente se percatarán de que se apaga la luz, se funde, se apaga, en fin, la dañan. Entonces el software detectará esta situación, se avisa y entonces inmediatamente se detecta que luminaria está sin funcionar, que luminaria está apagada. Eso es lo que se supone que hará, digamos, con esta nueva tecnología. Por otra parte, los trabajadores del área de alumbrado público, o sea, uno dice, bueno, si la empresa se va a encargar de todo esto, si va a estar monitoreando, entonces, ¿qué van a hacer los del alumbrado público? El presidente municipal dijo o mencionó que los 93 trabajadores serán reorientados a las nuevas necesidades. Por ejemplo, estar al pendiente del nuevo sistema de monitoreo de fallas del servicio. Bueno, yo ayer platicando con Héctor le decía, pero si, ¿qué no se supone que la empresa se va a encargar de eso? Entonces, ¿para qué quiere la empresa? Dice, así, échame a tu gente acá. Digo, son preguntas, ¿no? Pero el asunto es, pues, de que en teoría habrá luz, ya no tendrá usted que hacer un reporte, en fin, vamos a ver. Pero esa es la, digamos, esa es la cantidad que se estará pagando por 18 años, bueno, 234 millones de pesos anuales, multiplíquelo usted por 18 años, los 234 millones, divídalos entre los 12 meses del año, que ya decíamos son 19.500.000 pesos mensuales. Pues vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Muchísimas gracias por el favor de su participación esta mañana con sus comentarios, con su interés por el libro del día de hoy. Le recuerdo que hoy tengo para usted a Rafael Pérez Gay con Todo lo de Cristal. Es una, podríamos decir, pues un brinco a su infancia, a lo que él recuerda de niño, de y cómo nos va llevando a través de la Ciudad de México, de esa Ciudad de México de los años 60. Entonces, bueno, pues aquí está esta la sugerencia del día de hoy en cuanto a lectura se refiere, es del sello Six Barral de la Editorial Planeta. Todo lo de Cristal, Rafael Pérez Gay, para las personas que están interesadas. Muchas gracias por su comunicación. Y bueno, yo le sigo anotando aquí en las papeletas. Así es de que no se me desespere y le ofrezco una disculpa si de repente pues no alcanzamos a leer todo al aire. Nos dice Lili Sandoval. Ah, qué bueno que le gustó, Lili, la efeméride de Edith Márquez. Muy amable por el comentario. Me anoto para el libro, la noticia de los niños que están armados en Guerrero. Qué triste a lo que llegamos en nuestro país, nos dice Magdalena Morán López. También se comunica con nosotros Manuel Gutiérrez, dice la noticia para mí es que siguen los negocios millonarios para los amigos de Movimiento Ciudadano. Ahora nos tocó en Zapopan con lo del alumbrado público y justo antes de que termine la administración, igual que lo hizo el Alfaro en Guadalajara, y ahorita vemos los resultados, pésimo el alumbrado. Buen día para todos ustedes, les deseo salud y felicidad. La noticia de la semana, los niños armados de la autodefensa. Héctor Carlos Cordero Arreola, gracias Héctor Carlos, el doble de deseos para usted también, con lo que amablemente nos hace llegar a toda la audiencia y a este equipo de trabajo. También nos dicen, bonito y bendecido sábado, la noticia más relevante es la de los niños armados en Guerrero. ¿Puedo participar para el libro? Gil Aranzan. Gil, este es su nombre completo, si no póngamelo completo. Les pido su nombre completo, por favor. Recuerden que la persona ganadora deberá de traernos la copia de una identificación y si queremos que no tener ningún, digamos, margen de error. La noticia de la semana, la inseguridad extrema en la que está sumido el país, reflejado en la niña herida pidiendo ayuda en la carretera una vez que ella y su familia fueron atacados, nos dice Karina María López Ansores. También se comunica con nosotros Yolanda Munguía Brown. Para ella también la noticia es la niña baleada pidiendo ayuda. Lo bueno es que todo está bien. Deseo participar por el libro. Un saludo también afectuoso para usted, muy amable. Excelente fin de semana. Un abrazo a todos los integrantes de esa inigualable estación. Participo por el libro. Yo sí voy a recogerlo. Servidor César Fabricio de la Cruz Guerrero. Muchas gracias, César. También Pili García de Alba. ¿Cómo estás, Pili? Nos dice, la noticia de la semana es que seguimos inmersos en accidentes de motocicletas, robos, muertes y somos ya casi inmunes a todo ello, por desgracia. No, imagínate nada más. No podemos permitir eso porque si no, ¿qué seríamos? ¿Robots? ¿Insensibles completamente? No. Una más, me interesa el libro, la noticia, la salida de Azucena Uresti, que puede ser el inicio del limitar la libertad de expresión por la 4T. Saludos, Jorge Alonso Apodaca. Gracias. Yo les sigo anotando en las papeletas para quienes están interesados en participar por el libro. Y a continuación, ¿qué le parece si escuchamos a mi compañero Ricardo Camarena? Porque fue una lucha importante la que realizaron activistas animaleros o animalistas que buscaron sacar a Benito del zoológico en el que se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta situación ha llevado a un triunfo, afortunadamente, para el animal que ya fue cambiado a un hábitat distinto, un hábitat mejor para él, de acuerdo más a la condición de su especie. Sin embargo, después de esto, la idea es seguir empujando, porque esta es una lucha que ha tenido mucho más tiempo que la de Benito, la de una elefanta, la elefanta Ellie, que en la Ciudad de México también ha estado confinada durante años en un espacio muy reducido y sola. Y ahí no ha habido, pues desafortunadamente, una respuesta positiva. Pero ahora todas las pilas estarán enfocadas sobre la elefanta Ellie. Pero por lo pronto vamos escuchando la historia de Benito y lo que podríamos decir su final feliz.
Se convirtió en la jirafa más famosa de México. Esta semana su vida cambió como resultado de una lucha emprendida desde hace meses por grupos defensores de los derechos de los animales que evidenciaron las condiciones de maltrato en las que vivía este ejemplar. Hoy se encuentra en un nuevo espacio que le promete una mejor calidad de vida. Hoy echamos un vistazo al rescate de Benito. Benito permanecía desde mediados del año pasado en el Parque Central de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dependiente del gobierno estatal. Sus condiciones de vida eran verdaderamente precarias. Desde entonces se pugnaba por el traslado de la jirafa. No era un caso aislado. En entrevista con El País, Jessica Salas, abogada que seguía de cerca el tema, hablaba de lo que ya había ocurrido con otro ejemplar.
El anterior no se encontraba en las mejores condiciones. Tenemos precedentes de que en tiempo de invierno se le cangrenaban las orejas y la colita incluso se le cayó, se enfermaba constantemente, no tenía los mejores cuidados, siempre estuvo solo. Personal de aquí del parque me llegó a decir, es que le decían que estaba loquito, porque cuando andaba en época de celo y así se empezaba a golpear solo, porque pues es obvio, o sea, es un ser vivo que necesita la convivencia además de su especie.
Pero el punto más crítico se registró a principios de este año, cuando el invierno recrudeció en aquel estado del país. Benito padecía las bajas temperaturas. En entrevista con Azteca, Perla Iris Guzmán, integrante del colectivo Salvemos a Benito, exponía cuál era su situación.
Condiciones óptimas no tienen absoluto, puesto que es un parque, es sí. Un parque público, no es un zoológico, no tiene gente a su cuidado durante un periodo prolongado del día. Tiene un veterinario que va y lo visita esporádicamente y nada más lo ve desde afuera, porque no tiene una instalación correcta para hacer una revisión exhaustiva. Las condiciones óptimas para él no se encuentran en esta ciudad, porque Ciudad Juárez está ubicada en un desierto. Aquí las temperaturas son extremadamente calurosas y extremadamente frías. Él se puede adaptar al calor siempre y cuando tenga vegetación a su alrededor. Él se alimenta de árboles de acacia, de hojas de acacias, pero no tiene árboles a su alrededor. Tiene un solo pino y está ya todo mocho, mordido, trozado. Entonces no tiene árboles, no tiene vegetación a su alrededor. Y en tiempo de invierno ellas no pueden regular la temperatura por su altura. Entonces claro, ellas se congelan de las patas y de la parte alta de su cuerpo, que es todo el cuello y la cabeza.
Transcurrían las semanas y lo cierto es que de poco servían las protestas locales. Y no solo eran protestas, también se presentaron acciones legales para tratar de salvar a la jirafa. El tema avanzaba lentamente hasta que llegó a oídos de la prensa internacional. Y finalmente, todo comenzó a cambiar cuando el caso de Benito llegó a la mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien, tras conocer el tema, giró instrucciones para que se revisara el asunto y se tomaran cartas al respecto.
Le corresponde al gobierno del estado, pero nosotros ayudamos. Le voy a pedir a María Luisa Albores que vea este asunto, que se comunique con la gobernadora. Si se necesita apoyo, pueden contar con nosotros.
Fue la segunda semana de enero cuando un juzgado de distrito requirió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informara todo lo relacionado con el traslado de la jirafa. La dependencia federal reconocía errores y omisiones. Un par de semanas más tarde, el Parque African Safari en Puebla confirmaba que estaba por comenzar el traslado de Benito. Tocaba recorrer casi 2.000 kilómetros en un tráiler, en un recorrido de prácticamente 40 horas. Frank Camacho, director de este parque de conservación de vida silvestre, hablaba sobre el traslado de Benito.
Es importante que Benito esté en condiciones favorables, en un recinto donde pueda estar con la temperatura controlada, con todo el alimento que necesita. Acá a veces es difícil darle esas condiciones y por eso es que Profepa decidió enviarlo a otro lugar. Hubo varias instituciones que se apuntaron para hacerlo, AFRICAM lo hizo desde un principio, pero la diferencia de AFRICAM con otros parques zoológicos es que nosotros tenemos programas de conservación que van mucho más allá de las fronteras de AFRICAM. Tenemos programas de conservación de jirafas en Kenia, en Tanzania, en Uganda, en Sudáfrica, y por eso es que somos parte de una comunidad muy grande de conservación de jirafas.
En tanto, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a través de redes sociales, le ofrecía disculpas a la jirafa y aseguraba que casos como este no volverían a repetirse. Tras meses de la lucha social, mediática y jurídica, esta semana se realizó el traslado. Un traslado que implicó atravesar 11 estados del país. Un traslado que captó la atención de propios y extraños. Un traslado emotivo que despertaba reacciones de alegría al paso del convoy. Hoy, Benito se encuentra en su nuevo hogar, en Puebla, en espera de su proceso de integración con el resto de las jirafas que se encuentran en este parque de conservación. Fran Camacho, director de African Safari, detallaba las características del espacio en el que la jirafa pasaba sus primeros días.
Una gran habitación cerrada, es un gran espacio, como de 8 metros de altura por unos 25 de ancho. Es un cuarto muy, muy grande, como una caballeriza gigantesca, con una cama de arena, tiene una cama de paja, una cama de viruta, tiene distintos sustratos para que esté muy cómodo. Hay un área de manejo, una sección donde podemos meter a Benito, está en ese espacio y podemos tomar una muestra de sangre, podemos trabajar en una pata, si se llega a lastimar una pata.
Benito siente un precedente relacionado con la importancia de revisar con rigor las condiciones en las que se encuentran los animales en cautiverio. Una batalla ganada contra el maltrato animal, una realidad presente en distintas partes del país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Esa es una lucha de largo aliento. Y por cierto, hoy mi compañero José Luis Jiménez Castro, en Amigo Animal, tendrá más información en relación a este caso de Benito, también a lo que le decía la siguiente para ser rescatada y que tiene más tiempo en la lucha para sacarla de donde se encuentra la elefanta Eli. Pues esto lo estará platicando José Luis Jiménez Castro en Amigo Animal. Por cierto, mi querido Huicho, nos mandó un mensaje. Déjeme ver ahorita qué me dice. Pero sí, ciertamente la Sociedad de Autores y Compositores, para la persona que estaba preguntando por el hecho de registrar canciones para un taxista de Uber, ahí está también. De hecho, también le compartí una página del Gobierno de México donde puede tener información al respecto. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Gracias, muchas gracias por la generosidad de su tiempo en escucharnos, en hacernos llegar sus mensajes, sus comentarios, su participación por el libro de esta ocasión. Vamos ahora con la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues sí, hay fútbol, hay mucho que informar y bueno, pues el día de ayer arrancó la jornada número 3 de la Liga MX con dos partidos y curiosamente los dos terminaron 1-1. Chivas continúa sin poder brillar, sin poder ganar en el torneo de clausura de 2024 al empatar 1-1 de visita ante los Xolos en Tijuana. Bueno, dije que sin brillar, no, sí brilla Chivas, pero por sus fallas. Ayer otra vez múltiples ocasiones de gol y todas las desperdicia, excepto un gol que marcó ayer Roberto Alvarado para salvar a Chivas de la derrota, porque el cocolizo Carlos González había puesto en ventaja al conjunto de Tijuana. ¿Qué le pasa a Chivas que no puede ganar? Pues que falla mucho, o sea, a la afición le gusta cómo está jugando el Guadalajara, pero no termina de lograr una victoria. Al respecto, a la voz del técnico del Guadalajara, Fernando Gago.
A ver, hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo. El del primer tiempo no me gustó, habíamos planeado situaciones de juego donde podíamos encontrar situaciones que a nosotros nos favorecían, que no lo hicimos y no lo encontrábamos, teníamos muchas pérdidas, dejábamos al rival conducir y ya ese balón largo ya nos posicionaba muy bajo. En la pérdida de duelos, hubo mucha pérdida de duelos también en el primer tiempo, muchas pérdidas innecesarias. Y en el segundo tiempo cambiamos un poquito el sistema ya desde el inicio y tuvimos más, ¿cómo se puede decir? Esa gana de jugar con balón, que empezaron a tener balón, empezamos a generar situaciones a partir de los movimientos, sabiendo que también por momentos el segundo tiempo el partido va a ser cortado. Por eso trabajé la línea de 3 casi /5 por momentos para tratar de encontrar la profundidad y a partir de ahí empezar a ganar como se ganó en los duelos en el segundo tiempo.
Ahí lo que menciona Gago. Y también escuchamos ahora al de Tijuana. Esto es lo que dijo el Piojo Miguel Herrera.
un primer tiempo muy bueno y el segundo, no tanto los cambios, dejamos de hacer cosas nosotros y obviamente empiezan a crecer ellos, ¿no? Tienen más movilidad, tienen más desarrollo en la parte de enfrente, pero nosotros dejamos de tener la pelota, que lo habíamos hecho muy bien en el primer tiempo. Y después, esos fueron los primeros 20 minutos, pues ajustamos nosotros también y se volvió un partido de ida y vuelta. Como podía haber caído en nuestra portería otro gol, pudo haber caído también la de ellos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que erradicar, esos partidos que pues, muy buenos y de repente desconcierto, ¿no? Porque además el equipo trabaja bien, pues, entonces no tienes por qué. Entras al segundo tiempo y es otro equipo. Ellos, los cambios que hicieron hombre por hombre, no modificó en su parado, no modificó en... Me puso dos nueves, entonces estábamos adivinando qué hacíamos. Él siguió jugando 4-3-3, pero no identificamos de repente rápidamente que los jugadores están parados de la misma forma, ¿no?
Pues ahí los técnicos después del Tijuana 1, Chivas 1. ¿Qué viene para Guadalajara? Bueno, la presentación el día de hoy de Javier Chicharito Hernández. El estreno del rojiblanco que será 8 de la noche en el Estadio Akron. Una fiestota. Se sabe que será con música, con muchas luces y sobre todo, lo más importante, con un estadio casi lleno para ver en acción el regreso de Javier Hernández, que no hay que olvidar, llega lesionado. Él estaría jugando con Guadalajara por ahí en los primeros días de marzo o los últimos de febrero. Ya veremos qué es lo que dicen los médicos. Pero bueno, hoy se presenta Chicharito Hernández. En otro encuentro del día de ayer, allá en el Cuauhtémoc, un partido no muy bueno al principio y terminó con muchas llegadas en la recta final. Mejoró demasiado el partido, Puebla 1, Toluca 1, Fernando Navarro por los Camoteros y después empató Robert Morales. En la agenda para el día de hoy son un total de 4 partidos, 5 de la tarde, Cruz Azul recibe al Mazatlán y León Santos, 19 horas, Monterrey, San Luis, y por la noche a las 9 en Aguascalientes, Necaxa enfrenta al América. Y bueno, para dejar de lado Liga MX, la Liga Varonil, mencionar que el Atlas anuncia que está lesionado Juan Zapata, presenta lesión en la pierna izquierda y estará 2 semanas fuera del equipo. En la Liga MX Femenil, ayer, tremendas golizas ayer, y sorpresa sobre todo. La sorpresa mayúscula la da el equipo de León, que va al Azteca y le pega al América, 2-1. Pumas golea 3-0 al San Luis, Toluca 6-0 a Mazatlán, y las Tuzas de Pachuca vencieron al Querétaro 4-1, cierre de la fecha 5 de la Liga Femenil. Vámonos ahora al tema internacional del fútbol, porque ayer... Buen partido, pero Almería simplemente no puede ganar. Ya van varias jornadas y sigue sin ganar. Ayer Almería recibe su derrota número 15 de la temporada, imagínese. 3-0 perdió ante el Alavés, fecha 21 en España. En ese equipo de Almería juega el mexicano César Montes y ayer estuvo los 90 minutos en el campo. Almería es el peor equipo, 15 derrotas, 6 empates, sin ganar en lo que va de la temporada en España. En la FA Cup, allá en Inglaterra, el Manchester City avanza a la siguiente ronda, elimina 1-0 al Tottenham. Por fin pudo ganar de visita en la cancha del Tottenham, el equipo de Guardiola, con ese gol de Ake en instantes finales, 1-0. Mientras que el Chelsea va a jugar un encuentro de desempate, empató 0-0 con el Aston Villa en esta FA Cup. En más del fútbol, bueno, se recuerdan a Chuy Godínez, que estuviera con Chivas, es canterano de Chivas, de hecho. Jugó en León. Bueno, Chuy Godínez se va a jugar a la Superliga de China. Fue transferido el día de ayer y fue presentado de inmediato. Tiene 27 años. El torneo pasado estuvo en el Herediano de Costa Rica. Chuy Godínez se va al club de la Superliga de China, Nantón Siyun. Y cambiamos de deporte. Nos vamos con algo de lo que está ocurriendo en el deporte blanco, el tenis. Lista la final. Varonil, pero en la femenil ya hay campeona. La bielorrusa Arina Sabalenka se impuso 6-3, 6-2 a la china Qing Wen Sheng para retener la corona y proclamarse bicampeona del Abierto de Australia. Mientras que en la varonil, lista la final. Luego de registrarse una gran sorpresa el día de ayer, el serbio Novak Djokovic fue eliminado al caer en semifinales ante Jannik Sinner 6-1, 6-2, 6-7 y 6-3. El italiano se medirá en la final al ruso Daniil Medvedev, quien por su parte dio un juegazo, remontó de manera espectacular perdía 2 sets por 0 para vencer 5-7, 3-6 y se levanta para ganar 7-6, 7-6 y 6-3 Alexander Zverev. En el básquetbol de la NBA se volvió a lucir Luka Doncic con los Mavericks de Dallas luego de que tuvo una noche inolvidable al anotar 73 puntos, la mayor cantidad de su carrera en un juego de NBA, en la victoria de su equipo, de los Mavericks, sobre Halcones de Atlanta por 148 a 143. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
Estamos ya prácticamente a nada de que sepamos quién será la persona ganadora. Hasta aquí llegamos anotándoles a quienes han querido participar precisamente por este libro, Todo lo de Cristal, de Rafael Pérez Gay. Así es de que les deseo mucha suerte. Hasta aquí cerramos ya anotarles en las papeletas. ¿Y qué le parece si nos vamos ahora a recibir a Ulises Amarroni?
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Ulises Zamarroni formula una pregunta. ¿De plano es inútil la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la respuesta, Ulises? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Muy buenos días y bienvenido. ¿Me escuchas?
Sí.
Sí, Ulises, bienvenido.
Ah, muy buenos días, Meche, buen día a usted.
Adelante.
Escuchando esta mañana, no se veía nada, ¿eh?
No, decía yo que ponía sobre la mesa una pregunta, que si de plano es inútil la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la respuesta?
La pregunta de verdad sorprendió esta semana cuando la titular de la CNDH dijo, pues que vamos a desaparecerla, no ha servido de nada a los ciudadanos, pero la que no ha servido es ella. Realmente hemos tenido una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha servido al poder, que ha servido al gobierno, que ha servido a la Cuarta Transformación, que no ha defendido a los derechos de las personas cuando son violados por el Estado. Podemos poner más de 110 mil desaparecidos al frente de la incapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Podemos poner el caso Ayotzinapa, este caso tan emblemático de los 43 desaparecidos que el presidente prometió que se iba a esclarecer cuando llegó, desde que estaba en campaña, dijo que en un mes se iba a esclarecer ese caso, se iban a encontrar a los desaparecidos, y pues ya estamos a más de 5 años del gobierno y no hay claridad, no hay detenciones contundentes. Se sabe que fue el Estado, definitivamente, la verdad histórica de Enrique Peña Nieto, ni siquiera esa ha sido, aunque ha sido negada totalmente, la verdad que ha informado el gobierno federal en esta administración, tampoco no ha tenido ningún sustento, va en el mismo sentido que la famosa verdad histórica. Realmente nos damos cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si es un apéndice del Estado, no debería ocurrir esto. No debería desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque la violación de las autoridades hacia los derechos de las personas ha sido constante. Ha ocurrido, vemos que las Fuerzas Armadas abusan también en muchos operativos, hay videos en los que se ven esos abusos claramente, y nos preguntamos si hay videos en los que se ven esos abusos, imagínate lo que no vemos en los videos, que es lo que no nos damos cuenta nosotros los ciudadanos, y obviamente lo vemos en la opacidad cuando también se pide que desaparezca el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, es porque la opacidad es lo que ha reinado en esta administración. Realmente sí vamos hacia un autoritarismo, las decisiones que se toman son verdaderamente graves en contra de los ciudadanos y obviamente se ven inútiles esos organismos porque serían contrapesos y los contrapesos son importantes en una democracia. Democracia que parece que se está acabando con esta administración, democracia que no es respetada, las instituciones no son respetadas, los ciudadanos no podemos pedir información porque ya no nos la dan. Antes era importante acudir a un órgano defensor de la información, porque sí nos obligábamos al gobierno a que nos dieran información incómoda para ellos. Así fue como salió lo de la Casa Blanca. Así han salido las casas de los hijos del presidente, los negocios de los hijos del presidente. Obviamente ha sido información incómoda para todos ellos, pero sí útil para los ciudadanos. Y lo mismo pasa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos damos cuenta que existen muchas violaciones de muchas autoridades hacia los ciudadanos, y para eso existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si no ha cumplido el deber que tiene en este momento, es porque ha sido un apéndice del gobierno, y obviamente es lo que no necesitamos los ciudadanos. Realmente necesitamos una Comisión Nacional que sea útil, que nos defienda de esos abusos que cometen todas las autoridades gubernamentales hacia los ciudadanos. Es lo que nos merecemos nosotros como ciudadanos, Meche.
Sí, totalmente de acuerdo. Debería de estar alejada de cualquier color político.
Definitivamente, pues nos damos cuenta que no. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Ibarra de Piedra, pues es una funcionaria del gobierno federal. Es totalmente afín al presidente, es totalmente afín a la Cuarta Transformación, y pues obviamente no va a haber defensa para los derechos de las personas. Si vemos la cantidad de desaparecidos, vemos la cantidad de delitos que cometen las Fuerzas Armadas, vemos la cantidad de abusos que cometen otras autoridades hacia los ciudadanos, y no hay una sola recomendación, no pasa absolutamente nada. Si bien nada más emite recomendaciones, ni siquiera eso tenemos para nuestra defensa a los ciudadanos.
Ulises Amarroni, muchísimas gracias. Deseo que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, Meche, muy buen día, un bonito fin de semana. Usted que nos escucha también.
Hasta la próxima.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Para la persona que preguntaba por el tema de los derechos de autor, registrar derechos de autor para canciones, a ver, Lidia Andalón amablemente también nos dice aquí, para el registro de autor se hace en la delegación de la Secretaría de Educación Pública. Son los derechos de autor de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en la calle Lerdo de Tejada, entre Lope de Vega y Francisco de Quevedo, a 2 cuadras del Centro Magno. Muchas gracias, Lidia, también por hacer esta aportación. Ya también hablábamos o dábamos a conocer que se puede hacer la inscripción literaria en lo que es el INDA, ¿no?, el Instituto Nacional del Derecho de Autor. También compartíamos esos datos, pero otros más no nos caen absolutamente nada mal. Y bueno, ya terminamos entonces de anotar a todas las amables personas que han participado, quieren participar por el libro del día de hoy, Todo lo de Cristal, de Rafael Pérez Gay, sello Six Barral, de la editorial Planeta. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Meche, y en la carrera. Hoy sí hubo muchas llamadas y muchos comentarios.
¿Cómo que sí? Hoy sí. Los hoy sábados, sí. Los otros no.
Es que hoy es un día único, ya no va a ser igual otros días.
Ay, Lucecita, me mataste el gallo, diría mi madre. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que se comunicó, y cuéntame, ¿cuáles fueron las noticias?
Fueron varias, fueron las vacunas, lo que pasa con Donald Trump, los niños armados en Guerrero, la concesión del alumbrado público de Zapopan y la familia atacada en la carretera y la niña baleada pidiendo ayuda, y la escasez del agua y el regreso de Benito, la jirafa.
Efectivamente, acá los niños armados en Guerrero, también lo de la niña pidiendo apoyo a pie de carretera, la jirafa Benito y el tema de Zapopan con el alumbrado público.
Sí,
básicamente toda la audiencia coincidió. Pues, ¿estás lista, mi querida Lucecita?
Sí.
¿Sí? ¿Lista?
Toda la semana entrené.
Eso, ella no pierde la forma.
Es que Messi tiene un brazo inigualable. Por toda la cabina. Ay, sí. Ay, se riegan, sí, las papeletas, o sea,
como aspersor. Sí. Bueno, pues aquí están sus nombres. Muchas gracias por su participación. Mucha suerte a todos. Y bueno, ya sabe que la lanzamos al viento junto con las penas. Y mi querida Luz, se cacha una en el aire para que sea precisa. Para ver, bueno, tú dime, ¿a quién cachaste en el aire, mi querida Luz? ¿A quién cachaste?
Fue al señor Fernando Barbosa Ramírez. Y él comenta la compra de refrigeradores y estufas, los productos chinos que se van a dar a las personas damnificadas.
participando por el libro, ¿verdad?
Sí.
Bien, perfecto. ¿Repites el nombre del ganador?
Fernando Barbosa Ramírez.
Fernando Barbosa Ramírez. Pues felicidades, don Fernando. Espero que disfrute usted la lectura de Todo lo de Cristal de Rafael Pérez Gay. Muchas gracias, querida Luz.
Gracias a ti, Meche, y buenos días para todos.
Gracias. Pues ahí está, y vámonos ahora con el padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Buenos días.
Muy buenos días, y con el gusto de siempre compartir este espacio de Metrópoli para hablar del Evangelio de este domingo, ya 28, de este 2024. Y es que Jesús se encuentra en la sinagoga de Cafarnaúm. Es sábado, y el pueblo se encuentra reunido precisamente en la sinagoga para escuchar el comentario de la ley que explica los escribas. Por primera vez Jesús va a proclamar la buena noticia de Dios precisamente en el lugar donde se enseña oficialmente al pueblo las tradiciones religiosas de Israel. La gente queda sorprendida al escucharle. Tiene la impresión de que hasta ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad. Jesús es diferente. No repite lo que ha oído a otros. Habla con la autoridad. Anuncia con libertad y sin miedos a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que no es ajeno a lo que le pasa al hombre. De pronto, dice el Evangelio de San Marcos, un hombre se pone a gritar, has venido a destruirnos. Es un hombre que ha sido de una manera atrapado por el demonio y al escuchar el mensaje de Jesús se ha sentido amenazado. Hoy Jesús no se acobarda, ve al pobre hombre oprimido por el demonio, por el mal, y grita, cállate, sal de este hombre. Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan encontrarse con Dios ni consigo mismo. Que recupere el silencio que sana lo más profundo del ser humano. Hoy podemos mirar y contemplar a nuestro Dios que está allí junto a nosotros y nos invita también a ser liberados. Dejemos que este domingo la palabra de Dios nos llene de su gracia y que como este hombre poseído por el demonio, también nosotros seamos liberados de todo aquello que nos estorba para estar con Dios. Este es el mensaje, Meche, de este domingo. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias, padre Guillermo Chávez. Otro tanto para usted y nos seguimos escuchando. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y así despedimos entonces este espacio de sábado en Metrópoli. Le invito a que permanezca con nosotros en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque todavía hay mucho por escuchar. Tenga usted un gran sábado, un gran fin de semana, y espero que el próximo sábado, de nueva cuenta, si nos da la vida, aquí podamos reunirnos de nueva cuenta. Gracias Luis, gracias Luz, soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.